Sí, ja obres els micròfons, sí. Bones tardes a tothom. Avui, dins dels diàlegs Història Urbana i Patrimoni, tenim el goig de comptar amb Maria Elisa Soldani, que ens parlarà de l'art de fer negocis, mercaders i banquers toscans a la Barcelona del segle XV. Un títol ben modern, l'art de fer negocis. Mercaders xinesos a la Barcelona del segle XXI, és el que diuen que dominava avui pels carrers amb tot aquest mercat de les telecomunicacions. I un títol també important pel que és, perquè és un punt d'encontre entre qüestions claus de la historiografia de la ciutat de Barcelona i de Catalunya i la historiografia del Mediterrani. Com sabeu, des del Centre de Recerca i Debat del Museu, a partir del qual mirem de nodrir tant exposicions com llibres, com seminaris, com itineraris, una de les coses que tenim en marxa és repensar aquest segle XV a Barcelona, que després de la tesi de Vicenç, de Jaume Vicenç Vives, i del molt que ja s'hi ha repensat, comença a ser un moment en què, després de força feina feta sobre els segles anteriors, hauríem de posar fort la banya al segle XV. I mirarem d'aquí un parell d'anys a veure si fins i tot en fem alguna exposició una mica rellevant. En aquest marc, una de les qüestions claus, que a més és fonamental en tot el plantejament museològic del MUBA, del Museu d'Història de Barcelona, són aquests vincles de la ciutat cap enfora i cap endins. Vincles que moltes vegades no sols són de Barcelona, sinó que són la construcció de xarxes, diguem-ne, tant catalanes, o sigui, d'una relativa proximitat, com de tota la Mediterrània, en aquest cas, o en altres casos, d'altres àmbits. Per això, i ja amb una trajectòria de treball en la qual, doncs, diferents investigadors que treballen en els equips del CSIC han vingut a aquesta casa, doncs quan el doctor Manuel Sánchez, doncs un dia al metro abans de baixar, doncs em deixa a les mans la tesi, oi?, de Maria Elisa Soldani, Uomini d'affari e mercanti toscanti nella Barcellona del 400, no va encara passar la porta i dic, escolta'm, dic, ja, per començar, l'hem d'explicar tan aviat com tinguem la primera sessió lliure al Centre de Recerca i Debat del Museu. Aquí el teniu. És divertit. De manera que jo us el recomano.
Menys mal.
Menys mal, sí. Jo us el recomano i si no el trobéssiu a la llibreria de la central del MUBA us l'han de trobar, que per això són la nostra llibreria. I per no robar gaire més temps a la Maria Elisa, només en faré quatre pinzellades sobre la seva sòlida trajectòria. Llicenciada a Pisa l'any 2000, amb Marco Tangheroni i amb una tesi doctoral de 2006 dirigida conjuntament per Renato Bordone, de la Universitat de Torí, i Antoni Riera Melis, de la Universitat de Barcelona. Ha pogut treballar amb diverses beques postdoctorals del Centro de Estudios sui Lombardi e sul Credito nel Medioevo, del Ministeri d'Exteriors Italià, de l'Institut d'Estudis Catalans, i així ha estat pels arxius de la Mediterrània i sobretot a Barcelona i a Malta. Bé, des de 2007 a l'Escola Superior d'Estudis Històrics de San Marino i des de 2009 al CSIC ha anat treballant. Aquí al CSIC, amb l'equip que dirigeix la Roser Salicru i que treballa en la línia intitulada La Corona d'Aragó a la Mediterrània Baix Medieval, interculturalitat, mediació, integració i transferències culturals. Bé, la qüestió de la cultura se la mira la Maria Elisa des d'una base ben més material, perquè per això doncs, ha treballat en els aspectes des de l'economia, la societat i la política, camps més culturals, dels vincles entre la Toscana i la Corona d'Aragó. I a mi el que m'agrada és que, superant una mica els límits entre micro i macrohistòria, en una línia doncs, que, en fi, els qui, o vostès tots que coneixen Brodel, doncs, moltes coses hi trobaran, doncs hi trobem des d'això, des de les històries de famílies i empresaris, fins a tot les xarxes i aquestes presències mercantils. Aquesta vessant, per dir-ho així, aquest vessal intens a la baixa edat mitjana, que és la Mediterrània Occidental, ell el combina amb un interès centrat en l'illa de Rodes al segle XV i en la seva organització econòmica i del comerç i en els seus vincles culturals. Fruit d'aquesta doble vessant ben relacionada i a més d'aquesta magna obra, em limitaré a citar 4 o 5 títols perquè una mica els situïn. En un llibre en premsa, encara, que han dirigit la Roser Salicru i en Lluís Cifuentes, La presència catalana a l'espai de trobada de la Mediterrània medieval, noves fonts, recerques i perspectives, hi ha un escrit seu que a mi m'encanta al començament. Essi alicito ai mercatanti catalani avere loggia. Suposo que vol dir i que els mercaders catalans puguin tenir hostatge, puguin tenir posada. Lonja, llotja. Presència organizzazione dei mercanti catalani a Pisa e a Siena nel basso medioevo. Aquest és un títol. Un altre. Combattre sur la frontière de la Méditerranée orientale, économie de guerre, interculturalité, commerce et finance à Rhodes. Dins un llibre amb un títol també, si l'anterior era la presència catalana a la Mediterrània medieval, aquest és Partir en croisade à la fin du Moyen Âge, financement et logistique. Després, amb en Daniel Duran i Duelt, que em sembla que no ha trobat cadira, Religion, Warfare and Business in 15th Century Rhodes, dins del llibre Religió i institucions religioses a l'economia europea, 1800. Aquests llibres fantàstics capaços de traçar-te una perspectiva amb un arc doncs, de 8 segles. Bé, l'he dit en català, però hi ha edició anglesa i italiana. Mercanti, Facitori di Faccende Grosse, Fiorentini, Pisani e Lucchesi a Barcellona nel tardo medioevo. Bé, un article que òbviament té molt a veure amb el que ens ocupa, com el següent, A Firenze Mercanti Cavalieri nella Signoria di Re d'Aragona i Tecchini Tacchi tra XIV e XV secolo. O sigui que ja tenim aquí també la relació dels florentins amb la Senyoria del Rei d'Aragó. I l'últim títol d'aquesta succinta pintura d'expressions ben expressives és el propi títol del que s'ha treballat, Alfonso il Magnanimo in Italia, Pacificatore o Crudel Tiranno, Dinamiche politico-economiche e organizzazione del consenso nella prima fase della guerra con Firenze, 1447-1448. Bé, realment sembla allò que en diuen Le Monde diplomàtic de l'època. O sigui que amb aquesta visió que va de l'economia a la cultura i posant al bell mig doncs, els homes de negocis de la Barcelona del 400 provinents de la Toscana, cedeixo ja la paraula a la Maria Elisa Soldani, que avui és amb nosaltres. Moltes gràcies.
Pues muchas gracias por invitarme a dar esta conferencia, por la presentación y también por asistir tan numerosos. Y voy a hablar en castellano, que es el idioma en el que me siento un poco más cómoda, pero luego podemos discutir. Los mercaderes y sus vicisitudes constituyen uno de los argumentos privilegiados de la historia del Mediterráneo. En este espacio, los protagonistas de los intercambios económicos y culturales fueron colectivos caracterizados por una fuerte movilidad, destacando entre otros ellos los mercantiles. En la Baja Edad Media, los toscanos se contaron entre los mercaderes más dinámicos y emprendedores. Presentes con sus compañías en las mayores plazas de Europa y del Mediterráneo, se caracterizaron por una amplia diversificación de inversiones, pero sobre todo por las competencias financieras que les llevaron a ser banqueros, tesoreros y maestros de la seca de príncipes, reyes y papas. Para ellos, el ejercicio de la mercadería era un arte. Mercadería es arte, y cito, o sea, disciplina entre las personas legítimas, justamente ordenada en las cosas mercantiles, para conservación del género humano con esperanza de ganancia. Así se exprimía a mediados del siglo XV el mercader de origen raguseo Benedetto Cotrugli, en el que se convirtió en uno de los manuales de mercadería más conocidos de la Baja Edad Media. En su visión del mundo mercantil, la actividad comercial iba más allá de la mera práctica de enriquecimiento a través del tráfico de las mercaderías, para volverse una disciplina codificada a través de normas éticas y comportamientos sociales en los que la esperanza de ganancia no estaba separada de la consideración de legitimidad y de orden, con el noble fin de la conservación humana. Son palabras que de hecho podemos encontrar también en los predicadores franciscanos estudiados para la Corona de Aragón por Pablo Evangelisti. He querido empezar esta conferencia citando a Cotrugli porque es un personaje emblemático. A pesar de no ser florentino, llegó a escribir este manual en el vulgar toscano, que en aquel entonces era idioma privilegiado de la comunicación literaria, de la diplomacia y, en particular, del comercio internacional. A pesar de no ser florentino, decíamos, Cotrugli tuvo sociedades y negocios con mercaderes pertenecientes a la República Toscana, de los cuales pudo apreciar la gran experiencia y la forma de hacer negocios, como lo demuestran los múltiples ejemplos mercantiles que Cotrugli incluye en su manual y que siempre se refieren a las estrategias de las grandes compañías florentinas. Y por eso utiliza palabras de admiración cuando se refiere a la amplitud de sus negocios, que junto a la capacidad de controlar y coordinar más plazas, permitían a los florentinos no tan solo interpretar los eventos, sino también anticiparlos. Por esta razón, los florentinos, decía el Cotrugli, eran mercaderes grandes y ricos. De ellos debería haber tomado ejemplo quien hubiera querido ocuparse de realizar grandes negocios, faciende grosse, en sus palabras. Las empresas florentinas del siglo XIV tuvieron dimensiones significativas y representaron una absoluta excepción en el panorama de la época. De la casa madre de una empresa dependían sucursales diseminadas por las principales plazas comerciales y financieras europeas y mediterráneas, con un importante número total de personal. La compañía de los Bardi, por ejemplo, había llegado a tener nada más que 346 factores entre 1310 y 1345. Aunque redimensionadas por las grandes quiebras del 300, las empresas florentinas permanecieron muy estructuradas, divididas en compañías especializadas en distintos sectores, comercial, industrial, bancario, según las ciudades en las que operaban, y con ingentes capitales a su disposición. Y seguían teniendo un número de factores y agentes que muchas veces poseían además una participación en la misma compañía. La presencia de mercaderes toscanos, y no tan solo de florentinos, en la ciudad de Barcelona es muy antigua. En 1160, el viajero judío Benjamín de Tudela describía a Barcelona como una pequeña pero bella ciudad, puesta en la costa a la que acudían con sus propias mercancías comerciantes de todos los confines. Con sus mismas palabras, llegaban de Grecia, Pisa, Alejandría, de la tierra de Israel y de África. Además de los puertos orientales y de los del sur del Mediterráneo, mencionaba justamente a la ciudad de Pisa, que había tenido relaciones comerciales con la ciudad condal muy precozmente. Los territorios peninsulares de la Corona de Aragón fueron frecuentados desde el siglo XII por mercaderes extranjeros atraídos por la centralidad de sus plazas en el comercio internacional y por la riqueza de algunas materias primas. Entre ellos, los primeros fueron pisanos y genoveses, porque, controlando las iniciativas de reconquista del Mediterráneo occidental y, en particular, participando en la primera expedición de conquista de las Baleares en 1113 y 15, establecieron una relación privilegiada con los condes de Barcelona. A partir del siglo siguiente, creció también la presencia de luqueses y placentinos, que habían tenido desde finales de 200 una gran importancia en las ferias de Champagne. Más tarde, llegaron de forma prevalente toscanos, sieneses y, finalmente, sobre todo florentinos, genoveses, lombardos, venecianos, franceses, así como mercaderes y artesanos, alemanes y flamencos. A ellos se añade un importante número de castellanos, prevalentemente patrones vizcaínos, por lo general de pasaje, que ofrecían servicios de transporte. A pesar de la importancia que Barcelona tenía ya en estos siglos para los mercaderes extranjeros, hasta por lo menos la mitad del 300 la ciudad no constituyó un polo de interés para los florentinos, si acaso inicialmente como centro operativo en ámbito ibérico. Los florentinos prefirieron Mallorca, escala de las mudas genovesas y venecianas, es decir, de la navegación de estado genovesa y veneciana, y directamente conectado con el puerto de Pisa, gracias a los pisanos, que allá residían, o a los mallorquines presentes en Pisa, con una comunidad relevante. Es significativo que en un manual mercantil muy famoso de aquella época, redactado en los años 30 y 40 del siglo XIV, el de Francesco Pegolotti, Barcelona no aparece entre las plazas comerciales, sino que sea citada tan solo ocasionalmente en relación con otros lugares o al tratar de pesos, medidas y monedas. En cambio, el mercader florentino dedicaba espacio a Mallorca, centro de interés de las compañías florentinas por el tráfico de las lanas, de las pieles, del trigo, de la sal de Ibiza y, al mismo tiempo, por las mercancías de redistribución ponentina y levantina. De hecho, la isla, a través de la navegación de cabotaje, hacía de puente con el resto de Cataluña, en sentido amplio, con la Francia meridional y con el sur de la península ibérica, mientras que, por estar insertada en la ruta de las mudas, se conectaba con los puertos atlánticos de Brujas y Londres, y con los adriáticos y los levantinos. Será a partir de la segunda mitad del siglo XIV cuando Barcelona alcance el rango de plaza clave en los circuitos comerciales y financieros de las compañías florentinas. La ciudad condal, al ser incluida en las escalas del itinerario de la navegación de Estado florentina, mantendrá esta importancia durante todo el siglo XV, como lo atestigua la presencia de ilustres mercaderes y banqueros que operaron aquí estableciendo una compañía o a través de redes de agentes. A finales del 300, Barcelona se encontraba, según las observaciones de un mercader toscano, llena de florentinos como jamás lo había estado antes. Para dar una idea de la magnitud, dentro de los límites que nos permiten las fuentes y considerando tan solo los sujetos más activos, entre finales del siglo XIV y la mitad del siglo XV operaron en esta ciudad, que por aquel entonces podía tener una población de alrededor de 35.000 habitantes, una cincuentena de familias de origen toscano a través de una cuarentena de sociedades. Entre estas se documentan una decena de compañías florentinas activas entre finales del siglo XIV y comienzos del XV, y otras 15 para las décadas siguientes, junto con un grupo de personajes que actuaban a veces como intermediarios de estas grandes empresas y otras veces a través de sociedades propias de menor entidad. Junto con los florentinos se contaba con la presencia de por lo menos 4 sociedades pisanas relevantes para esta primera fase y de alrededor de 8 en las décadas posteriores a 1406, cuando la presencia pisana en Barcelona, Valencia y sobre todo Sicilia se incrementó. Una fecha clave, esta de 1406, a partir de la cual las tierras catalano-aragonesas se volvieron tierras de acogida para los grupos dirigentes pisanos que huían de su ciudad de origen pasada bajo la dominación florentina. El movimiento mercantil entre Toscana y Cataluña bajo medievales se compuso prevalentemente de florentinos y pisanos, junto con algún luqués cuya presencia fue, sin embargo, esporádica en las décadas centrales del siglo XV. Estos flujos se constituían de miembros de familias caracterizadas por una fuerte especialización en el sector mercantil y bancario, ya lo hemos dicho, y por un relevante bagaje de cultura política derivada de una constante participación a la vida pública en su ciudad de origen. Esas características influyeron positivamente en la inserción en la sociedad local, permitiendo a los toscanos no tan solo llevar a cabo los negocios con éxito, sino también establecer firmes lazos con el poder y, en algunos casos significativos, llevar a cabo positivamente procesos de integración y de ascenso social. En Barcelona, florentinos, pisanos y luqueses no estuvieron, como en otros lugares, institucionalmente organizados en un consulado o en asociaciones como las confraternitas, y solo ocasionalmente pudieron apoyarse en un cónsul con funciones de juez. Más allá, no hubo en el marco de la organización del espacio urbano un barrio o una calle donde se concentraran sus residencias, lugares de culto y sepulturas, ni se dio una tendencia generalizada a la endogamia o a la autorreferencialidad de estos grupos de inmigrantes. Los hombres de negocios que se establecieron en Barcelona habitaron como sus compañeros catalanes en el barrio de la Ribera, resolvieron sus cuestiones comerciales delante de los cónsules del mar, llevaron a cabo las negociaciones comerciales en un edificio común a todos los mercaderes de la ciudad, la Lonja. Esta situación, que parece anómala, en comparación a la organización de otros mercaderes en el extranjero, y por ejemplo los catalanes, no se dio por falta de acuerdos de reciprocidad entre instituciones que habían sido establecidos por los reyes de Aragón para la constitución de los consulados catalanes en Toscana. Esta situación fue con toda probabilidad debida a la presión que los mercaderes catalanes ejercieron ante la monarquía con la finalidad de contener la iniciativa extranjera, salvaguardando los privilegios concedidos por los reyes al Consejo Ciudadano y al Consulado del Mar. Privilegios que eran de tipo comercial, fiscal y jurisdiccional. Puesto que las funciones de los consulados de los mercaderes en el extranjero eran generalmente las de tutela y administración de justicia entre sus pertenecientes, ha sido el análisis de la resolución de los conflictos lo que ha permitido comprender cómo se pudieron hacer respetar los contratos y garantizar los derechos de propiedad, venciendo así la falta de una representación estable e institucionalizada. No, porque los catalanes debían de respetar los contratos hechos con los florentinos si los florentinos no tenían a quien los defendía. ¿Cómo hacían entonces? Las relaciones que estos hombres de negocio habían establecido con el poder les pusieron a salvo de las represalias y les garantizaron el acceso directo a la justicia del rey a través de la concesión de gracias especiales o de cartas de familiaridad. Para los que se podían beneficiar de documentos en los que los monarcas otorgaban a los particulares su agradecimiento para los servicios recibidos, garantizados por la fe regia, la intervención del rey de Aragón no se limitaba a sus propios dominios y podía extenderse también a cuestiones de carácter internacional. La posibilidad de ofrecer servicios profesionales y competencias, la de hacer negocios, aunque no siempre rentables, con la monarquía, que más bien llevaron a algunas compañías a la quiebra, constituía el pago ideal por su protección. Sustancialmente, los mercaderes toscanos se establecieron en Barcelona para razones económicas relacionadas con su profesión, para arrancar o consolidar negocios, incluso durante una temporada larga de tiempo, pero volviendo después a la ciudad de origen, con la que seguían manteniendo relaciones patrimoniales y afectivas. Otras veces, sin embargo, fueron razones políticas las que empujaron a estos sujetos al desplazamiento. Aquellos conflictos entre facciones tan característicos de la historia política de los comunes italianos, que llevaron a la emanación de disposiciones de exilio o a fenómenos de conquista por parte de ciudades rivales que podían causar, como en el caso de Pisa, la huida de los grupos dirigentes. Las razones del desplazamiento y las competencias de las que se podían valer en la ciudad de llegada influían sobre la manera en la que estos sujetos concebían su presencia en el extranjero y, por otro lado, sobre la percepción que de ellos tenían los grupos autóctonos, es decir, los catalanes, los barceloneses, provocando su acogida o su rechazo. La manera de concebir su propia presencia determinaba también las estrategias patrimoniales y matrimoniales de las familias, junto con la voluntad de introducirse en la política local y en la burocracia regia. Por esta razón, no ha sido posible individuar una estrategia de grupo, sino más bien estrategias distintas que se adaptaran a las exigencias y a los objetivos de las familias y de las compañías. De la comparación entre florentinos y pisanos han surgido interesantes diferencias. Los florentinos generalmente estuvieron involucrados en empresas muy estructuradas, de las que hablábamos al principio, las que han estado definidas como sistemas de empresas, y concibieron su estancia en el extranjero como algo momentáneo, aunque prolongado, motivada por razones profesionales y por eso, en la organización de su estancia, se apoyaron en la red empresarial. No obstante, no faltaron sujetos que actuaron a través de sociedades más sencillas, muchas veces mercaderes caracterizados por una presencia de larga duración, que actuaban como intermediarios in loco para los connacionales. Una presencia en el extranjero dictada prevalentemente por razones profesionales y de carácter temporal, la gran disponibilidad de capitales y de recursos humanos, junto con los conocimientos en el ámbito de la acuñación de las monedas y de la especulación en los cambios entre divisas, hicieron que los florentinos fueran mal queridos y sospechosos a los ojos de los catalanes. Sin embargo, no faltaron hombres de negocios florentinos que, huyendo de medidas de naturaleza política, encontraron amparo en las tierras catalano-aragonesas. Estos sujetos estuvieron más interesados en arraigar y en hacerse considerar súbditos de la corona. En el caso de los pisanos, en cambio, se perfila una situación muy distinta. Estaban organizados en sociedades más sencillas, se asociaron muy a menudo a los catalanes y después de 1406 se caracterizaron por la voluntad de establecerse definitivamente la señoría del rey de Aragón. Estas familias, de hecho, no abandonaron Barcelona ni durante el enfrentamiento entre Juan II y la Generalitat. Por estas razones, la actitud de los catalanes hacia ellos fue más benévola. Su presencia en el Mediterráneo catalano-aragonés se caracterizó por el mantenimiento de fuertes lazos profesionales que se desarrollaron entre Barcelona, Valencia, Nápoles, Sicilia y Brujas, y de solidaridad social entre las familias de la diáspora, reflejada también en las prácticas matrimoniales y testamentarias. El año 1406 representó un momento determinante en las relaciones entre pisanos e instituciones catalano-aragonesas. Después de la conquista florentina de su ciudad, los pisanos habrían podido ser comprendidos entre los florentinos como sujetos a la República. Por esta razón, tuvieron que volver a negociar continuamente su estatuto de exiliados, demostrando tanto su pertenencia al grupo de pisanos huidos en el momento de la conquista florentina, como su animus remanendi, o sea, su voluntad de afincarse definitivamente en las tierras de la corona. Otra fecha determinante es 1447. La declaración de guerra de Alfonso el Magnánimo a Florencia y el embargo al comercio con los florentinos no provocó únicamente su expulsión de los florentinos, sino que cambió las relaciones entre el monarca y, con pocas excepciones, las compañías que a partir de los años 20 habían contribuido a nivel informativo y financiero a la campaña de conquista de Nápoles. A partir de este momento, se asistió a una gradual sustitución de los florentinos con los pisanos, o mejor dicho, con aquellos mercaderes y banqueros pisanos que actuaban desde Barcelona en colaboración con los bancos de sus connacionales en Sicilia y con los banqueros de la Curia Romana. Alberti, Medici, Pazzi, Rucellai, Strozzi, D'Auzzano son nombres que evocan familias de primer nivel en la política y en la economía florentina. Y de hecho, sus palacios del Renacimiento todavía los podéis visitar si vais a Florencia ahora. Pero al lado de aquellas empresas, seguían operando personajes de menor calibre cuya actividad se caracterizó por la colaboración con las grandes compañías. A veces estos mercaderes se asociaban para llevar a cabo operaciones concretas, como por ejemplo el pago de los impuestos comerciales en el momento de garantizar como fiadores la solvencia de los arrendamientos, en el flete de barcos o en la presentación de peticiones de resarcimientos. Más en general, se dibuja un cuadro en el que los negocios entre operadores menores que podían actuar a título personal o en nombre de sociedades sencillas se enlazaban constantemente con los de las compañías mayores para las cuales podían actuar como procuradores o intermediarios. Esta forma de actuar no implicaba tan solo a los florentinos o a los italianos entre ellos, sino que involucraba activamente también a los catalanes. Los toscanos nombraban a mercaderes catalanes como sus procuradores, los hacían parte de sus sociedades, acudían a ellos para el abastecimiento de determinados productos o para solucionar situaciones de emergencia. El mercado catalán era un mercado difícil de penetrar por los fuertes lazos que, en el curso de 3 siglos, se habían consolidado entre los grupos mercantiles locales y la monarquía. Florentinos, pisanos y luqueses tuvieron pues que recurrir a intermediarios catalanes para llevar a cabo determinados tipos de operaciones. Tuvieron también un papel clave para sus connacionales, aquellos mercaderes de origen toscanos que llevaron a cabo un proceso de integración, como los setantí o los taquí, y que podían, por esta razón, actuar como verdaderos mediadores culturales, porque, gozando de la confianza de los catalanes y poseyendo las características culturales y los conocimientos sobre ambas realidades y prácticas económicas, sociales y culturales, podían decodificar para sus connacionales el sistema político, las normas, facilitar las operaciones comerciales o poner a su disposición su propia red de contactos con el mundo local. L'attività de los toscanos se caracterizó por un marcado interés por los servicios bancarios y el mercado del dinero, con operaciones que iban de la circulación de las letras de cambio al comercio de las piezas metálicas, a las inversiones en el mercado de los seguros y en los préstamos para financiar empresas, también empresas catalanas. Aquí, como en otras áreas de Europa, los florentinos fueron famosos maestres de la seca. Con la sola excepción del Dret dels Italians, el interés por el arrendamiento de los impuestos y la compraventa de rentas privadas y de deuda pública bajo forma de senza als morts y violaris fue un tipo de inversión privilegiada por las familias determinadas a integrarse. Para estos sujetos, de hecho, la adquisición de rentas se asociaba a las actividades mercantiles y financieras en el marco de la diversificación de las inversiones entre sectores de mayor o de menor riesgo, pero tenía también un importante valor social. Las transacciones financieras no eran solo especulativas y servían muy a menudo para apoyar operaciones comerciales, ya que Barcelona, como ya hemos dicho, era un importante centro de redistribución. Uno de los bienes más importantes del comercio entre la península ibérica y Toscana, por lo menos hasta mediados del siglo XV, era la lana aragonesa que confluía en los cargadores de Tortosa para luego dirigirse hacia los mayores puertos de la costa del Tirreno. Junto a la lana, otra mercancía de exportación importante eran los paños de lana. A principios del siglo XV, especialmente los que se producían en la zona de Perpignan y que tuvieron mucha difusión en todo el Mediterráneo. De hecho, en Sicilia, en los mercados levantinos orientales. En dirección contraria, confluían a Barcelona importantes cantidades de papel y de tejidos de seda y de oro, dirigidos particularmente a la clientela de la corte regia y de los grupos dirigentes locales. Tan importante fue el abastecimiento de esta producción típica de la Toscana que cuando en 1447 el magnánimo declaró la guerra a Florencia e impuso un embargo sobre las mercancías procedentes de la Toscana, los consejeros de Barcelona intentaron implantar esta manufactura a través de la contratación de maestros sederos italianos. Para ir concluyendo, quiero matizar que a raíz de lo que hemos dicho de las relaciones entre mercaderes catalanes y toscanos, se pone en evidencia cuán necesaria es una relectura de las mismas. En la tesis sobre la crisis bajo medieval de Barcelona, elaborada por Jaume Vicens Vives, Pierre Vilar y sostenida luego por Claude Carrer, las actividades de los mercaderes extranjeros y su impacto sobre la economía barcelonesa fueron negativamente apreciadas a través de una lectura casi colonialista. Tomando las fuentes catalanas del 400, demasiado literalmente, a las presencias extranjeras se imputaba de la misma manera que a los judíos conversos el haber sustraído a los operadores locales el control del mercado de los capitales, impidiéndoles hacer inversiones productivas. No obstante, constataran, y me refiero particularmente a Pierre Vilar, una sustancial conservación del comercio internacional y de la propiedad privada en esta época de presunta crisis, se estableció que el problema del comercio internacional barcelonés fue su paso a manos extranjeras. A esta visión se añadió la de un espacio mediterráneo dividido entre centros y periferias, en el que se subrayaba el papel de la península ibérica como periferia, o sea, como proveedora de materias primas y mercado para los productos acabados procedentes de la Italia centro-septentrional. Junto con la anterior tesis del acaparramiento del mercado de los capitales por parte de los italianos, estas dos lecturas han dado lugar a una visión negativa de las actividades económicas llevadas a cabo por los operadores extranjeros en la Corona de Aragón, actividades que se consideraban de explotación. A Mario del Trepo se debe una primera revisión de la tesis de la crisis, hoy ampliamente puesta en discusión en distintos aspectos. En la misma línea deberán pues ser reconsideradas, y es lo que, digamos, con el libro en parte hecho, y con el estudio sobre los catalanes en Toscana y digamos, la relación de estos hombres de negocios toscanos y catalanes en el Mediterráneo, sigo haciendo, digamos. Deberán, decía, ser reconsideradas las relaciones profesionales que los catalanes y los florentinos mantuvieron no tan solo en Barcelona, sino que también en Toscana y en otros centros europeos y mediterráneos. Estas, al contrario que nocivas, estimularon la actividad de los catalanes en ciertos sectores, como el de la producción textil, gracias a la demanda de los operadores extranjeros, en el de los transportes y en el de los servicios de intermediación. Les permitieron también de establecer relaciones con la finanza internacional y, por consecuente, acceder a un determinado tipo de servicios bancarios con los que apoyaron sus operaciones comerciales y el financiamiento de armamento de barcos. Se trataba, de hecho, de una relación caracterizada por la complementariedad de los servicios ofrecidos, en la que los catalanes ponían a disposición su marina, mediaban en el abastecimiento de ciertas mercancías para los toscanos, pudiéndose valer de un sistema de territorios que respaldaba su actuación y, finalmente, facilitaban las operaciones de los florentinos en Oriente, donde en algunas ocasiones estos dos grupos mercantiles tuvieron un representante común. En el estudio de la presencia de los mercaderes banqueros toscanos en la Barcelona de 400, es por lo tanto indispensable considerar por lo menos estos dos observatorios, el barcelonés y el toscano. En una carta escrita a finales de 300 a un agente del famoso Francesco Datini da Prato, el florentino Baldo Villanuzzi refería sus impresiones sobre Cataluña y sus mercaderes. Afirmaba que la tierra era hermosa, rica, llena de gente, apta para el ejercicio de la mercadería y ordenada en todo. En Barcelona, Baldo había vuelto a encontrar a los mercaderes catalanes que en un tiempo habían estado en Pisa y que ahora eran ricos. Estos mercaderes le habían conocido y le habían festejado, invitándole a quedarse con ellos y con sus mercaderías. Esta carta nos ayuda a comprender cómo el punto de vista a través del cual se observan los actores y las transacciones económicas ha llevado a no comprender plenamente el papel de los distintos sujetos y el cuadro de los equilibrios recíprocos. Extender la visión y observar cómo interactuaban toscanos y catalanes en otros centros del Mediterráneo permite relevar múltiples elementos de colaboración entre estos dos colectivos. El análisis de fuentes, como los protocolos notariales del escriba del consulado de los catalanes en Pisa o la contabilidad de bancos florentinos, permite dar, finalmente, una nueva lectura de las relaciones entre florentinos y catalano-aragoneses en el marco más amplio del comercio internacional en el que estas relaciones mercantiles tuvieron lugar. Y muchas gracias.
Molt bé. Doncs ara tenen vostès la paraula, com fem sempre, amb les preguntes que vulguin fer-li a la ponent. Endavant. Bé, sempre és difícil que surtin les primeres preguntes. Jo demanaria potser també que obrissi una mica la porta allà darrere, perquè aquí estem a punt ja de que ens hagin de donar la volta a la graella, perquè ja estem cuits d'una banda, i potser una mica de circulació d'aire animaria també allò, els esperits. A mi hi ha una cosa que sí que m'agradaria preguntar-te, i és... d'alguna manera aquí en el panorama que ens has exposat t'has centrat evidentment en tots els toscans en un ambient que hi havia moltes més agents, en una Barcelona en la qual, doncs, efectivament, doncs has parlat d'un clima bastant flexible i bastant hàbil. Bé, la impressió que en trèiem els qui t'escoltàvem és una mica com de dues parts, no? Dels que venen, entre els quals has destacat els toscans, i els que eren aquí. Però fins a quin punt realment aquesta era la dicotomia, o això, precisament pel fet de que era una plaça important, era una mica també un lloc de conflicte d'interès, un lloc on campi qui pugui, un lloc on entre els mateixos mercaders provinents de la península itàlica, etc, etc, hi havia lluites terribles. Fins a quin punt Barcelona era una pacífica, diguem-ne, ciutat cap a Ponent, on es podien fer negocis tothom amb un mecanisme flexible, o també era un lloc en el qual es dirimien conflictes importants i estratègies, diguem-ne, dels uns contra els altres, com, doncs, com potser passava.
A ver, yo he intentado matizar más el aspecto pacífico porque en la historiografía, digamos, clásica, siempre se había matizado mucho el aspecto de los conflictos. Entonces siempre se había, digamos, subrayado que el hecho de que los catalanes intentaran presionar la corona para obtener privilegios, para obtener expulsiones de mercaderes extranjeros, y también el hecho de que hubiera este conflicto permanente con los mercaderes que llegaban aquí. De hecho, digamos, como, es como hoy en día, había una situación en la que convivían la cooperación y no quiero usar la palabra competencia porque es una palabra, digamos, un poco no es adecuada para la época, pero situaciones en las que efectivamente las sociedades estaban en conflicto para ganar una parte mayor del mercado o para vender a mejor precio sus mercancías. Y ya que la sociedad medieval es una sociedad organizada básicamente en colectivos, tenemos que pensar que había una tendencia a reunirse dentro de colectivos que fueran profesionales o de pertenencia nacional en el sentido de ser originarios de un mismo lugar. Entonces, sí, tienes toda la razón que se reproducían también conflictos que los toscanos se llevaban desde su casa, porque los conflictos entre las facciones de las ciudades toscanas a veces sí que tenían lugar también aquí, que Barcelona podía ser el escenario de venganzas, de homicidios. De hecho, hay un ejemplo de un homicidio entre la comunidad pisana. Pero lo que me, digamos, que me interesaba ahora era también subrayar que conviven estos dos aspectos. Hay una especie de un aspecto de convivencia pacífica, también porque los negocios se hacen mejor muchas veces con la convivencia pacífica, porque se tienen que hacer respetar a los contratos, ¿no? Pero luego en Barcelona había unas instituciones a las que los mercaderes podían acudir en caso de conflicto, y era el Consulado del Mar, o muchas veces los oficiales, digamos, ordinarios, el Beguer, el Valle, o ellos resolvían muchas veces, solucionaban también muchas veces sus conflictos a través de arbitrajes. También porque no se quería romper este sistema de confianza, ¿no? Se quería siempre encontrar un acuerdo. Pero sí, el panorama es más bien complejo, digamos.
No, un momento, por favor, que lo estamos grabando y ahora llega el micrófono.
Gracias. Sí, me parece que has mencionado que en 1300 hubo una crisis. ¿Puedes explicar un poco más a qué fue debida esta crisis?
Sí, digamos que a mediados del siglo XIV hay unas crisis económicas generalizadas en toda Europa y están debidas tanto a las epidemias como, digamos, a otros factores. Y son crisis que hacen bajar mucho el nivel de la población y evidentemente complican muchas veces también las relaciones comerciales, ¿sí? Luego hay también unas quiebras importantes de bancos, sí, de bancos florentinos, los Peruzzi, i Bardi, Acciaioli, debido a que digamos, no, las monarquías no le devolvían los dineros que habían prestado. Entonces todo eso se va juntando, ¿no? Y las quiebras de las compañías florentinas, que eran compañías, como decía antes, que desde compañías indivisas, no sé si se entiende bien, es decir, que desde una casa madre dependían sucursales. Entonces, la quiebra de una sucursal se repercutía también en los negocios de la casa madre. ¿Qué pasa? Que debido a esto se reformula la forma de concebir las compañías mercantiles. Y entonces, ya no es una casa madre y muchas sucursales, sino que son compañías di divididas, digamos. Bueno, que cada compañía está encerrada en sí y luego tiene una relación con las demás compañías en el extranjero, pero ya no es una relación entre. Así que es autónoma y también jurídicamente autónoma. Pero de esta forma están como redimensionadas las compañías. Entonces ya no se verán, no se darán estas compañías de 400 empleados, sino que la compañía de Pisa tendrá 40, la compañía de Barcelona tendrá 50, ¿no? Por eso se redefinen un poquito.
Sí, has hablado al final de la conferencia de que catalanes y florentinos tenían intereses o compartían incluso cónsules en el Mediterráneo Oriental. ¿Podrías explicar un poco más?
Sí. A ver, los florentinos llegan a tener un puerto después de la conquista de Pisa, es decir, muy tarde, a principio del siglo XV. Y por eso su actuación a nivel europeo y mediterráneo es más bien, digamos eso, principalmente financiera y comercial a través de estas grandes compañías. Pero hay áreas del comercio mediterráneo donde tradicionalmente llegan tarde, no ha llegado, digamos. Ha llegado tradicionalmente otros colectivos mercantiles, los catalanes, por ejemplo, o los genoveses y los venecianos, pero ellos no han llegado. Habían llegado los pisanos, por ejemplo, pero ellos no. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas ciudades como Alejandría, donde además por toda la cuestión de la relación con el sultanato mameluco, es muy difícil entrar, digamos, en relación con las instituciones y entrar en el mercado, en estos lugares los florentinos se asocian, digamos, o se apoyan a consulados que ya existen y a colectivos que están más arraigados, tienen una presencia más estable. Y en ese caso, por ejemplo, a los catalanes. Y lo mismo pasa en otras partes del Mediterráneo Oriental, que es un área donde los catalanes ya tienen mucha tradición de comercio y los florentinos llegan tarde. Y muchas veces, además, llegan siempre a través de este aspecto financiero. Llegan como grandes prestamistas, llegan para facilitar servicios financieros.
Después del derribo del barrio de la Ribera, si no he entendido mal, los gitanos permanecieron. Pero como había tantas restricciones legales, sí, y que perjudicaron mucho el comercio, ¿qué pasó con los toscanos o los propios gitanos?
Aquí me pilla sobre un tema que no conozco, porque luego a lo largo de los siglos, digamos, no sé, luego seguramente algunas de estas familias, digamos, la mayor parte, como hemos dicho, de estos operadores se van, vuelven a su casa. Es como hoy en día, ¿no? Que uno trabaja para una empresa, la empresa decide que tiene que ir al extranjero una temporada para desarrollar un proyecto, algo, y luego vuelve. Es decir, que no mueve ni la familia, no mueve sus propiedades, no. En cambio, hay algunos que sí que se quedan, ¿eh? Entonces se quedan y muchas veces dan el salto y pasan a ser nobles, pasan a ser caballeros. Y por ejemplo, las dos familias de las que hablaba, los Accettanti, cuyo apellido luego cambia, pasa a ser Zetanti, y los Tecchini, que luego también el apellido cambia, se catalaniza y pasa a ser Tacchi, entran, ¿no? Ya en la nobleza, a pertenecer a la nobleza catalana, ¿eh? Entonces son familias que luego desarrollan las generaciones se quedan aquí, a lo largo de los siglos.
I ja que ara parlaves precisament d'aquesta dualitat entre persones que d'alguna forma estan dins de les xarxes i per tant és part de la seva vida, no tenen intenció de quedar-se aquí i d'altres que finalment sí que s'aposenten i tal, i vist aquesta gamma de temps curt i temps llarg que has estudiat, jo crec que potser seria interessant per a molts dels aquí presents que fessis una mica de retrat del temps real en què en aquesta, diguem-ne, en aquest segle XV es desenvolupaven aquestes relacions. O sigui, des de la Toscana, de Pisa, Mallorca, Barcelona, posem per cas un negoci ràpid, etc., anar i tornar, quant de temps, amb quins ritmes, quins eren els ritmes una mica d'aquestes relacions, quina era la intensitat, quin era el potencial de barreja d'aquests fluxos precisament perquè hi havia un ritme ràpid, hi havia una...
Esto es variable en el sentido de que había unos mercaderes más asentados, que entonces, digamos, a pesar de no tener la intención de vivir definitivamente en Barcelona, trabajaban aquí durante 2, 3, 5, 10, 20, 30 años. Había mercaderes que se criaban aquí, de hecho, ¿no? O aprendían a ser mercaderes aquí en Barcelona. Luego había muchísima otra gente. Había mercaderes más jóvenes que venían a hacer una experiencia de trabajo, que podía ser de un año, de 2 años. Había mercaderes que llegaban a Barcelona, no encontraban un hueco y entonces pasaban a Valencia, a Mallorca. Y luego hay estas familias que son muy interesantes, que por ejemplo hay un mercader luqués que llega en la segunda mitad del siglo XV, de 14, digamos en los años 80, se casa con una catalana a principio del XV. Y mientras tanto sigue, digamos, comerciando, trabajando. Luego se le ve que empieza a poner en marcha toda una estrategia patrimonial, es decir, que rechaza sus propiedades en Toscana, empieza a adquirir propiedades inmuebles aquí en Barcelona, rentas, muchísimas rentas para los hijos. Bueno, una barbaridad de censas mortis y de violaris. Y luego se ve en la segunda generación que los hijos, por ejemplo, empiezan la actividad política, empiezan a estar en el Consell de Cent y claro, empiezan y paralelamente tienen esta actividad política y la compaginan con la actividad comercial, económica. Y todo esto en el arco de 2 generaciones, ¿eh? Luego la tercera ya puede que sea noble, es decir, puede que ya consiga, y en el caso de estos mercaderes luqueses y de otra familia de florentinos, ya la tercera generación son caballeros. Entonces, es muy, digamos, Es muy variable. Hay la mayoría van y vienen. Y van y vienen puede querer decir que se quedan aquí 6 meses, 1 año o 5 años.
Un moment, sisplau. L'altaveu, que així allà darrere també ho senten. Gràcies.
Sí, también has mencionado que las relaciones con los florentinos son más problemáticas.
Sí.
Hay problemas, sí. Y con los pisanos no. ¿Ello a qué es debido?
Eso es debido a varios factores. Primero, hay una relación más estable entre instituciones, es decir, que entre la Corona de Aragón y Pisa hay una relación, esto, que remonta al siglo XII, digamos. Y entonces también los tratados, los pactos son más establecidos, más fuertes. Luego también porque los pisanos actúan a través de compañías más sencillas, más pequeñas, se juntan mucho más con los catalanes, se asocian mucho más a los catalanes. Y el impacto es distinto, porque los florentinos, en cambio, con estas grandes compañías, pueden de todo, digamos. Pueden, por ejemplo, acaparrarse todo el mercado de las lanas aragonesas, porque pagan con antelación y movilizan unos capitales y nadie lo puede hacer, solo ellos. O, por ejemplo, pueden jugar con las divisas monetarias y entonces hacer perder a los demás colectivos, hacer perder dinero o ganar muchísimo dinero repentinamente. O al tener estos conocimientos en la acuñación, digamos, de hecho hay un tratado, el tratado de un consejero de Alfonso el Magnánimo, Arnau de Capdevila, un tratado sobre la acuñación en los que los florentinos están dibujados como demonios porque tienen unos conocimientos sobre la moneda y como si pudieran reproducir monedas, ¿no? Y dinero. Y luego él dice, pues no, no es esto, no es un gran misterio, es que ellos tienen conocimientos y ya está. Si nosotros tuviéramos y estudiáramos en sus escuelas, podríamos tener los mismos. Entonces es un problema de magnitud, ¿no? En los negocios. Los pisanos no se les ve como competidores tan, sí, agresivos. Y luego también porque con la expulsión de los pisanos en 1400, bueno, la expulsión con la conquista de Pisa por parte de los florentinos, que de hecho hay una carta muy bonita del consulado, que viene del consulado de los catalanes de Pisa, dirigida al rey de Aragón, y que dice, tiene que intervenir, porque aquí los florentinos están conquistando todo, y si han conquistado Pisa, ahora conquistarán el mundo entero. Y van a destruirnos a todos. Entonces hay, ¿no?, una petición de intervención. Y luego estos exiliados, para estos exiliados la corona tiene siempre una como actitud más comprensiva, más acogedora, también porque les sirven, porque los pisanos, digamos, los mercaderes pisanos más importantes se van de Pisa porque los florentinos actúan repoblando Pisa y se van a Sicilia y están acogidos, encuentran amparo en los territorios de la Corona de Aragón. Entonces los reyes pueden acudir a los bancos pisanos que cubren todo el Mediterráneo, ¿no? Porque estos grupos de la diáspora pisana van actuando en distintos centros del Mediterráneo. Entonces por eso es distinta, pues va por varias razones la actitud.
Doncs seguint amb això, una mica a mi m'agradaria si ens poguessis parlar de la pregunta inversa. Ens vas dibuixant les diferències, peculiaritats, potència dels toscans a Barcelona. I vist des de la Toscana, vist des de Florència, quin pes tenia Barcelona en relació amb les altres ciutats i àmbits en els quals actuaven? Era realment una plaça molt significativa vist des de Florència, Barcelona, o fins a quin punt?
Sí, Barcelona, como he dicho, empieza a ser una plaça significativa en la segunda mitad del siglo XIV y en el siglo XV. Antes no es interesante para los toscanos, para los florentinos, porque para los pisanos es distinto. Para los florentinos no es interesante, tienen privilegian otras ciudades. Pero en la segunda mitad del XIV, por ejemplo, toda la industria de pañería florentina se abastece de la lana ibérica. Entonces, Barcelona, Valencia y Mallorca son centros fundamentales para, bueno, luego a través de Tortosa, evidentemente, son centros fundamentales. También, como decía, la pañería aquí catalana tenía una gran importancia, tuvo un gran éxito en el Mediterráneo, tuvo un éxito tal que en los años 20 en Florencia se intentó reproducir los paños de Perpiñán, hacer una imitación de los paños de Perpiñán, porque eran paños de menor calidad con respecto a los florentinos, pero que al valer menos, al costar menos al público, a la gente, a los compradores, tenían un éxito muy fuerte. Y también, evidentemente, tiene un peso a nivel de centro financiero, centro donde coordinador de plazas, donde se coordinaban los negocios en un área más amplia, donde se contrataban los seguros. Los seguros se contrataban principalmente en Barcelona para operaciones que luego tenían lugar en otras partes. Era como un historiador italiano, Federico Meris, lo ha definido como un centro donde se organizaban y se dirigían los negocios de, ¿no?, que luego se tenían lugar en otras partes. Era un centro dirigente, una plaza dirigente. Entonces sí que tenía mucha importancia. Y de hecho, cuando Alfonso entra en guerra con Florencia, entonces se establece el bloqueo del comercio, los florentinos encuentran cómo, digamos, cómo negociar, cómo seguir traficando con Barcelona. Lo hacen a través de Génova, de los genoveses, de los pisanos de la diáspora. Y la reina María tiene un montón de trabajo para organizar procesos por toda la gente que hay que sigue negociando con los toscanos.
Més qüestions? Bé, doncs em sembla que potser podem anar acabant, però abans d'anar acabant hem parlat una mica ja de Florència i els toscans cap a Barcelona, amb el contrapunt més expressat més sovint dels pisans. Hem parlat també de Barcelona cap allà, el paper que tenia cada part. I hi ha una última pregunta, canviant d'escala, que jo crec que ara tu ens parlaves d'aquest paper de centre direccional de Barcelona, una qüestió molt important quan parlem de xarxes urbanes, com també ens has parlat precisament del paper que hi té la monarquia, i aquí ja parlem d'àmbits polítics i entre ells hi ha doncs, diferents àmbits jurídics. Una última pregunta que m'agradaria fer-te és, a veure, els toscans amb aquest perfil de mirada, diguem-ne, del gran negoci. Molt bé. Barcelona, Mallorca, València, etc. Entraven capilarment cap a aquesta xarxa urbana, doncs, aquestes ciutats de Catalunya, que ara mateix estem mirant d'estudiar fins a quin punt en aquest segle XV estaven ja molt articulades o no. L'altre dia en parlàvem amb Pere Ortí de Girona, que anava dient bé, en els segles posteriors s'ha estudiat, però a mi em sembla que ja molt en el XV ja parlava dels casos de mercaders de Sant Feliu de Guíxols, de Caldes i tal, d'aquest paper de Barcelona, etc, etc. Fins a quin punt aquests toscans a partir de Barcelona se'ls trobava també amb unes relacions més micro per un territori més ampli de Catalunya, o passava com passa també avui en dia amb certs, sí, avui en dia també, no? Vull dir, hi ha xarxes de mercaders que els trobes només a la gran ciutat i d'altres que van més capilarment. Se sap això, les fonts?
Sí, no se sabe. Digamos que en línia de principio estaba prohibido después de 1401 de una pragmática expulsión que hay a los extranjeros, entre los cuales los florentinos, los pisanos no, pero los florentinos sí, vivir en ciudades que no fueran las grandes ciudades del reino. A ver, entonces, en línea general, sí que se encontraban más bien en las grandes ciudades o en los puertos de la costa, que tenía un sentido porque, claro, había todo el comercio de cabotaje y en lugares como los cargadores de Tortosa sí que tenían un peso importante. Sin embargo, a veces es difícil seguir las pistas de estos mercaderes, porque los pisanos, por ejemplo, que se integraban o los que empezaban a integrarse, a actuar un proceso de integración, sí que se metían en otras ciudades que podían. Y entonces ya no eran solo Barcelona, Valencia, Mallorca y Perpiñán, sino que se metían en otras ciudades. Luego las Baleares, está aquí Daniel Durán y no quiero decir mucho, pero luego las Baleares es más difícil entrar, porque en Menorca, en Ibiza, los mercaderes sí que quieren tutelar sus privilegios y a veces son muy agresivos, son violentos. Y entonces allá es más difícil. Pero es difícil a veces seguir las pistas de estos que se integran, porque luego, ¿no?, se catalanizan y si no tienen un apellido que realmente le señale, yo qué sé, como ya unos trozos es fácil, ¿no?, de entender que es un florentino, pero un Giovanni Martini que se vuelve Joan Martí, ¿no?, es como...
Així estem acabant amb el problema sempre de les fonts, el problema de com detectar aquests processos, aquests vincles mercantils i humans, que ja des de diferents perspectives havíem tractat en el museu, en diferents cicles, i jo obro per última vegada la intervenció si algú de vostès doncs, vol fer alguna pregunta més. Doncs, si no és així, en primer lloc, agrair moltíssim aquesta intervenció a la Maria Elisa Soldani i doncs, com us deia abans, la doctora Soldani, entre d'altres, doncs, va treballant, va teixint en tot un seguit de projectes que des del museu doncs, ara mirem de centrar sobretot en aquesta revisió portes en fora, portes en dins del país a la ciutat, de la ciutat cap a la Mediterrània i Europa i el nord al segle XV i d'aquesta reflexió també doncs més dins de Barcelona doncs d'un segle que potser cal recaracteritzar. Bé, gràcies també doncs, a doctora Soldani, gràcies a tots vostès i d'alguna manera avui hem apuntat un tema que ha sortit aquí de ple, que és el tema del paper de l'emissió de moneda. Hem tingut el paper doncs, dels toscans en la redefinició dels fluxos monetaris i en això centrarem el diàleg del proper dia, que ja serà el número 60, que serà el 12 de març, en la qual el doctor Albert Estrada ens parlarà de la seca i l'emissió de moneda a la ciutat. Aquí no parlarem tant del paper de la moneda, diguem en general, sinó el paper que va tenir el fet de que Barcelona fos plaça emissora de moneda i aquí sí que amb un enfocament d'aquells que abans comentàvem doncs que tenen a vegades molt d'interès de llarga durada perquè mirarà de traçar-ho des del segle XIV fins ja quan doncs, aquest paper desapareix ja del tot al segle XIX. Doncs moltes gràcies a tots vostès i que tinguin una bona nit.